Ahí, no sé si es mito o realidad, pero se supone que el pelo tiende a caerse en otoño. Ahora vamos a entrar en detalle, pero se trata de un proceso que se supone normal del cabello, que puede verse intensificado en esta época del año. También en primavera, por cierto, por los cambios estacionales en la luz solar y tal. Pero bueno, quiero que escuche a Miriam, es peluquera.
En otoño el cabello de las clientas es un poco un cuadro. Me vienen todas súper preocupadas siempre, que si mira, que se me cae el pelo, que me lo noto muy, muy quebradizo, se me rompe y demás. Pero vamos, que yo siempre les digo lo mismo, que es muy normal que después de todo el verano, bajo el sol, con el cloro, las piscinas y todo, pues es muy normal que lleguemos ahora al otoño y se caiga. Eso no significa que no vuelva a crecer. Pero vamos, también te puedo decir que he tenido algunos cuadros tremendos. Me han llegado algunas clientas con el pelo verde después de todo el verano de cloro, rubio y luego en septiembre es verde.
Claro, ¿cómo se arregla esto? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en casa para mejorar la salud del cabello? Después hay muchos mitos, como el tema de que llevar gorra, bueno, no sé si es mito o no, llevar gorra, sombrero mucho tiempo, pues hace que se te caiga el pelo, o cortarse o raparse la cabeza se supone que te sale más fuerte. Yo, como de todo este tipo de cosas, solo me fío de un profesional, y como tengo el gusto y el placer de hablar con el mejor dermatólogo de España, don Julián Conejo Mir, pues oye, aclaramos todas estas dudas. Julián, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, ¿cómo estás, Alberto?
Muy bien, oye, déjame que diga que nos conocemos de hace tiempo y que me voy a permitir tutearte durante la entrevista porque así echamos un mucho mejor rato, ¿no te parece?
Pues muchas gracias, es un honor y además te digo, te voy a tutear aunque te conozco hace mucho tiempo y seas un gran personaje.
Gracias, amigo. Oye, ¿entonces se cae más el pelo en otoño y en primavera o no?
Sí, sin duda. Verás, el pelo realmente es una formación que no está en nuestro cuerpo de adorno, no está para peinarlo. Es una proteína, igual que los huesos, igual que los tendones, los músculos, que tiene queratina, que es una proteína especial, no es una proteína habitual, para que te hagas una idea, es igual que el cuerno de los toros, es una queratina abrupta, fuerte. Bueno, pues es un termómetro. Es un termómetro que está conectado con nuestro cuerpo y a nosotros, los dermatólogos, nos da una información bárbara, porque puede haber enfermedades propias del pelo y enfermedades del individuo que se manifiestan en el pelo.
¿Y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros?
Pues verás, por ejemplo, hay enfermedades propias del pelo que surgen pues, por aspectos genéticos, hormonales, por infecciones y se manifiestan de una manera determinada. Casi siempre uno puede saberlo porque utilizamos hoy un pequeño aparato que nos da una información tremenda que se llama tricoscopio. Hay que saber interpretarlo porque la gente dice, bueno, es que el tricoscopio, ese aparatito que usamos ahora todos los dermatólogos y algunos aficionados que se dedican al pelo, bueno, pues ese aparatito no nos ve la raíz, no ve qué está pasando, sino que hay que saber interpretar, es como una radiografía, hay que saber interpretar lo que hay. Bueno, pues con ese aparato nosotros vemos si es una enfermedad del pelo o bien es algo que está influenciando en el pelo, pero que el pelo no tiene la culpa ninguna. Por ejemplo, hay personas que hacen planes para adelgazar tremendo, estos que están ahora con el Ozempic, con estas cosas que adelgazan 20 kilos. ¿Cómo no se le va a caer el pelo? Porque pierden muchísima proteína. O, por ejemplo, el tiroides, o, por ejemplo, falta de hierro, o mujeres que tienen una regla, una menstruación muy abundante. ¿Cómo no? El estrés. En fin, hay muchas circunstancias donde el pelo también se va a alterar, pero lo bueno de estas circunstancias es que si tú arreglas la causa, se arregla la caída del pelo.
¿Y cómo arreglamos la causa, Julián?
Pues verás, somos médicos. O sea, lo primero y más fundamental para que nos escuche es que el pelo no es algo banal, es algo que puede ser importante. Entonces, ¿el médico qué hace? Pues el médico hace una historia clínica, pregunta los datos que tiene relación. Somos como unos detectives, ¿sabes? Tenemos que investigar qué ha pasado previamente. Después exploramos al paciente, le hacemos una tricoscopia. Posteriormente le hacemos una analítica. Habitualmente a una persona que dice que tiene una caída muy acusada, pues le hacemos su analítica pertinente y nos da unos datos que uno no ve como no sea haciendo el análisis. Y por último, el tratamiento. Y de tratamientos no te cuento la de tratamientos que ha habido. En los últimos 10 años ha habido una verdadera explosión de tratamientos muy específicos, que no lo puede usar cualquiera, desde luego, porque hay que saber controlarlo, pero francamente eficaces. O sea que el panorama para un dermatólogo en el pelo ha cambiado mucho. Hace 10 años, yo recuerdo, o 15, que cuando hablábamos del pelo, el tratamiento era a base de vitamina. Y claro, nos faltan vitaminas cuando se cae el pelo normalmente. Y si no iban bien las vitaminas, no había otra cosa. Y después, si uno se quedaba calvo, decía trasplante. Y el trasplante quedaba como una muñeca, quedaba muy feo, hoy queda fenomenal.
Pero,
es decir,
pero
hoy,
Julián,
hoy
una pregunta, porque claro, ahora mismo hay productos que sé que recetas que son buenos, fantásticos, como el minoxidil, no sé si el finasteride también, pero ¿en qué momento, y si es que tú lo ves algo como algo próximo a corto o a medio plazo, va a haber una pastilla que va a hacer que este problema sea un problema, pero completamente del pasado?
Bueno, verás, la causa de esto es curioso, ¿verdad? La causa de la alopecia androgenética, que es la más frecuente, que es la que todo el mundo le teme, el quedarse calvo, tiene dos, como dice la propia palabra. Uno es la genética, es una mutación que se hereda, que normalmente viene de la madre, cuidado, no del padre, porque este es un gen alterado que está unido al cromosoma X. Las mujeres son XX, nosotros somos XY, también tenemos X, pero habitualmente es más de la familia materna que la paterna. Cuando vienen a la consulta nos dicen, es que como mi padre es calvo, yo también. No, si el padre es calvo, solo tiene un 8% de probabilidad de quedarse calvo. Pero si la madre tiene antecedentes de calvicie, tiene por lo menos un 40, es decir, que aumenta mucho. Eso por un lado. Y por otro lado es hormonal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la hormona masculina, nosotros hemos aprendido a dominarla. Nosotros antes, bueno, desde la época de los árabes ya sabían, estamos hablando de 700, hace 1200 años, ellos sabían que los eunucos tenían unas melenas preciosas porque no tenían testículos. Y ellos sabían que estaba unido, los médicos árabes sabían que la alopecia estaba unida a algo masculino, pero que serían las hormonas, pero que no sabían determinar bien. Entonces, hasta el año 2010, fíjate qué barbaridad, nosotros no hemos sabido cómo quitar la hormona masculina del pelo, bloquearla, sin quitar la hormona masculina del cuerpo. Hemos llevado, fíjate, 12 siglos. Pero ahora hemos descubierto cómo bloquear el receptor, que se llama 5-alfa-reductasa, con una serie de sustancias. Es decir, el cambio que ha sufrido el tratamiento de la alopecia ha sido bárbaro, porque ahora nosotros hemos aprendido a bloquear el receptor sin tocar la hormona masculina del cuerpo, que esto es lo importante. Muchas madres, muchos padres dicen, no le vaya usted a un perjuicio a mi hijo, no se preocupe que no pasa nada. Está controlado. Y por otro lado, claro, lo suyo sería, la contestación real a tu pregunta es, bueno, ahora sabemos lo de la hormona, pero es verdad que hay algunos efectos secundarios raros, ¿eh? A lo mejor es 2 de cada 300 personas, pero bueno, hay algún efecto secundario de pérdida de libido, de menos apetito sexual, puede ser. Pero realmente el problema de la caída del pelo será cuando descubramos cómo reparar la mutación. Hace 20 años, en el año 2000, surge un estudio donde se especifica cuál es la mutación de la alopecia y se encontró un gen. ¿Qué pasó? Que dijimos, oh, maravilla, porque ahora yo bloqueo ese gen y tenemos todo arreglado. Bueno, pues ya después de 24 años sabemos que hay 234 genes relacionados con la alopecia, por lo tanto, yo creo que a eso le queda todavía 50, 100 años para poder arreglarlo. Más vale bloquear la hormona masculina que hacerlo otro.
Tengo, fíjate, Julián, que las redes sociales son maravillosas para muchísimas cosas. Lo que pasa es que también es un foco peligroso para ciertas tendencias. Yo hay una que me he encontrado, te quiero poner un corte que lo escuches para ver si me lo desmitificas o no. Resulta que hay gente que ahora, bueno, la tendencia se llama no poo, que es derivado del no shampoo. Quiero que escuches.
441 días sin champú. Oficialmente, hoy hago 8 días sin agua. He visto el remanente. Llevo 8 días sin agua, no porque sea un guarro, sino porque el ambiente está húmedo, así que no hay ninguna necesidad. Solo podéis ver, la mano sigue atravesando sin problema. El pelo se le ve nutrido, limpio, sedoso. Ni siquiera necesitamos tanta agua como nos han hecho creer. A ver, ahora lo tengo un poco tieso, pero aún así es motivo de orgullo.
A ver, el muchacho tiene el pelo un poquito apelmazado, tampoco nos vamos a... no tiene pelo
Costra.
Pantene, pero claro, me llamó la atención porque él decía que genera un propio sebo o una propia grasa que no conviene quitarla con el champú tan a menudo, ¿no? Porque nosotros decimos, no, te lavas el pelo por lo mínimo 3 veces a la semana.
Pues fíjate, tú sabes lo que decían en la Edad Media respecto a la piel, que la suciedad era un bloqueo para las infecciones y para otras cosas. Era un craso error, como comprenderás. Es decir, este señor está hablando como si estuviera en la época medieval. Si yo te digo a ti que no me lavo las manos desde hace año y medio, tú dirás, qué tío más guarro. Eso no puede ser. Pues lo mismo digo yo del pelo. O sea, no es natural, porque en la piel tenemos secreciones, grasa, sudor, bacteria, ácaro, ya no digo parásitos, ¿eh? Que hasta algunos liendres tienen por ahí andando. Bueno, pues imagínate un año y medio sin lavarse la cabeza. Eso realmente es antinatural. Vale. Lo natural hoy es ducharse, bañarse, hacer una higiene adecuada. Ahora, la higiene adecuada también conviene algunas veces hacer alguna apreciación, pero no se trata de no lavarse en un año y medio. Eso realmente son tonterías para ganar likes en las redes sociales, pero que, igual que los terraplanistas dicen esas tonterías, pues hay quien dice estas tonterías de la piel.
Julián Comejo Mir, doctor, catedrático en dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y le recuerdo que también es presidente de honor de la Academia Española de Dermatología, el mejor dermatólogo de España. Julián, un abrazo muy fuerte, amigo, gracias.
Eres un poco exagerado, pero te quiero mucho. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Julián. Chao, chao.